Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:05. Aquí seguimos desde Zaragoza, desde Aragón, y además con noticias importantes, porque Jorge Azcón ya es oficialmente el candidato al debate de investidura como presidente del Gobierno de Aragón. Hoy finalizaba el plazo para que todos los grupos parlamentarios pudieran presentar a su candidato, y el único que lo ha hecho ha sido el Partido Popular, ganador de las elecciones, recordemos, y por tanto, única formación que tiene capacidad de formar gobierno. Eso sí, condicionado siempre a su pacto con Vox. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues así es como están las cosas. Te recuerdo que el Partido Popular obtuvo 26 escaños en las últimas elecciones en Aragón y Vox 14. Ambos sumarían 40, muy por encima de los 34 que marcan la mayoría parlamentaria. Bien, es el único pacto posible para garantizar la gobernabilidad de Aragón. Con este escenario, hoy la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha anunciado que Azcón es candidato a la investidura como presidente. De momento, eso sí, el día del debate de investidura sigue sin fecha.
Propongo de manera oficial a Jorge Azcón Navarro como candidato, único candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Hoy no vamos a fijar pleno de investidura porque vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas y, por tanto, será en un momento posterior.
Ya dijo aquí, de hecho, la presidenta de las Cortes, María Navarro, que esperaría para poder tener al menos la garantía de que pudiera salir la investidura, y por eso están dando tiempo a que lleguen a un acuerdo Partido Popular y Vox. Pero el reloj corre, ¿eh? Tic-tac. En fin, la presidenta de las Cortes da unas semanas más de margen para que PP y Vox lleguen a un acuerdo de gobierno que al final dé Azcón los votos suficientes para ser investido presidente.
Cuando a mí me comuniquen que ya hay apoyos suficientes, convocaré el pleno de investidura. Bueno, vamos a ser respetuosos con las negociaciones. Estamos ahora en la primera fase de este procedimiento, que es la propuesta de candidato, y esperemos que en el plazo antes del 3 de mayo tengamos ya ese pleno de investidura para proclamar al futuro presidente del Gobierno de Aragón.
Ya sabéis, las negociaciones siguen abiertas, pero eso sí, hay un plazo, ¿eh? Esto no es eterno ni puede ser eterno. Plazo máximo para formar gobierno se extiende hasta el próximo 3 de mayo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Pues con este día tan bonito que tenemos en Zaragoza, ahora mismo 19 grados, cielos despejados, la verdad es que tenemos también, no hay viento, en fin, un día bonito, una mañana para pasearla, para irnos, por ejemplo, y quedarnos en la Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva 29, ¿sabes lo que hay ahí, no? Montal, naturalmente, con su terracica maravillosa, y por supuesto también su bodega, su tienda gourmet, su restaurante. Nos vamos a ir directamente hasta la cocina. Jorge García, jefe de cocina de Montal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Hola, Jorge.
Hola, Laura.
Bueno, día estupendo hoy, el que tenemos ya de mirando hacia la primavera. Así sí. Que cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué plato nos traes?
Pues mira, ya que viene la primavera, vamos a ir a una parte fresquita, que es el, el final del menú, que es el dulce, el postre.
¿Sí?
Vale, vamos a ir a el postre que tenemos en nuestro menú degustación, perdón, en nuestro menú montal, en el menú superior.
¿Sí?
Vale, que es una es un pequeño trampantojo que hemos hecho.
Ah.
Es una mandarina a simple vista, pero no lleva ningún ingrediente de mandarina, es el la peculiaridad de los trampantojos.
Qué bueno, claro.
Vamos a empezar, vamos a empezar a hacer una masa base.
¿Sí?
Que va a ser una mezcla de mascarpone, en la cual vamos a mezclar con un poquito de azúcar. Uh-huh. Y de nata. Vamos a mezclarlo, lo vamos a separar, a reservar. Vamos a calentar un poquito de leche, donde vamos a derretir unas hojas de gelatina.
¿Sí?
Y le vamos a añadir un puré de mango, un concentrado de mango que viene con todo pulpa, 100% mango, la pulpa del mango triturada.
Uh-huh. ¿Vale?
Una vez que tenemos ya disuelta la gelatina en la leche, vamos a mezclar todo, lo vamos a dejar bien homogenizado y lo vamos a reservar. Tiene que compactar, esa gelatina se tiene que compactar en el frío, unas 4 horas más o menos.
¿Sí?
Y una vez que ya han pasado ese tiempo, lo vamos a llevar a la máquina de montar con las varillas. Entonces lo que va a hacer esa nata con la gelatina es montar, empezar a meter aire, y lo que va a hacer es una mousse. Una vez que tenemos la mousse ya preparada,
¿sí?
vamos a ir a unos moldes de silicona que tienen forma de mandarina. De ahí la peculiaridad del final.
Vale.
El producto final. Vamos a rellenar esos moldes, los vamos a llevar al congelador.
Uh-huh.
Y dejamos reservar una noche. Mientras vamos a ir haciendo las otras preparaciones, que es una tierra de café. Vamos a hacer un crumble, una galleta rota de café con frutos secos, con harina, con azúcar, mantequilla, un poco de café soluble y un poquito de cacao para darle un poco más de intensidad.
Uh-huh.
Vamos a mezclar todo en frío y lo vamos a llevar al horno, como si hiciéramos una galleta muy grande. Vale, vamos a hornear 18 minutitos. Una vez que pase ese tiempo, lo dejamos enfriar, lo trituramos un poquito en el robot y conseguiremos pues una especie de galleta rota muy oscura, color así marroncito, muy oscura, cerca del muy tostadito, con sabores muy tostados.
Uh-huh.
Vamos a reservar, vamos a hacer un pequeño toce para el fondo, un poquito de caramelo, le vamos a añadir un poquito de nata, muy sencillito.
¿Sí?
Y vamos a, aquí sí vamos a rallar un poquito de piel de naranja para darle un toque cítrico, un pequeño atisbo ahí de lo que es el lo que estamos viendo.
Claro.
Vamos a rallarle un poquito de naranja.
¿Sí?
Cuando tenemos el tofé, lo tenemos hecho, reservamos. Ahora vamos a coger manteca de cacao, que es, no tiene ningún sabor, es muy neutra, y lo que vamos a añadirle es un colorante un poquito rojo y un poquito amarillo, conseguiremos en naranja.
¿Sí?
Son colorantes liposolubles que se disuelven en la grasa, que es la manteca de cacao. Una vez calentada la manteca, se queda fluida y vamos a sacar del molde las mandarinas que teníamos.
¿Sí?
Con la ayuda de una brochetita vamos a pincharlo y vamos a bañar en esta manteca de cacao naranja. Al sacarla, la manteca de cacao se solidifica enseguida,
¿sí?
se cubre esa mandarina y la dejamos reposar en la cámara que se descongele el interior. Ya vamos a montar el plato, vamos al fondo, ponemos un poquito de tofe, ponemos encima el crumble de café.
¿Sí?
Y encima colocamos la mandarina. Y ya para acabar, cogemos una hojita de menta, un brotecito, y arriba en el hueco que se nos ha quedado de bañarlo,
¿sí?
le vamos a colocar una hojita de menta que simula esa hoja de mandarina.
Ah, qué
que
bueno.
Vamos siempre en el supermercado.
Vale.
Y con esto el postre de nuestra mandarina.
Qué bonito. Qué bonito. Oye, pues ahí tenemos ese postre, ese trampantojo de mandarina que podemos encontrar en el menú montal.
Correcto,
que
sí.
Pues qué gozada, qué bonito. Nos has endulzado este ratico de mañana.
Mira,
Jorge, claro que sí. Oye, muchas gracias, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Gracias, Laura. Saludos, Mayalen.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El programa de ocio joven 12 lunas del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza abre la inscripción de su edición de primavera con 138 propuestas de ocio saludable. Durante los meses de abril, mayo y junio, los jóvenes zaragozanos de 14 a 30 años tienen la posibilidad de realizar actividades, viajes y experiencias gratuitas para las que hay 2.600 plazas. El próximo sábado 21 de marzo desde las 11:30 horas la Plaza del Pilar se convertirá en un mercado de tulipanes. 6.000 ramos de 10 tulipanes de colores que podrás adquirir por 8 euros, cantidad que será destinada a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. El mercado estará abierto hasta las 20 horas o hasta agotar existencias. Las nuevas líneas circulares CI3 y CI4 cumplen esta semana su primer año de funcionamiento, alcanzando 8 millones de validaciones y se sitúan en la franja alta de las líneas con más usuarios de la red. Estas líneas han mejorado las conexiones en transporte público entre la Almozara, Casco Arrabal, Actur, Las Fuentes, San José, Universidad y Delicias.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablar de amor es fácil, ya te lo digo, pero hablar de dinero en pareja, ya no tanto. Sin embargo, cada vez más parejas en España, en Aragón, están tomando una decisión antes de casarse, que es dejar por escrito cómo van a gestionar su patrimonio. De hecho, la mayoría ya opta por la separación de bienes. No por desconfianza, sino por prevención. Hoy queremos entender por qué hablar de dinero también puede ser pues una forma de cuidar la relación. Tengo el gusto de poder hablar hasta ahora con Carmen Pérez Pozo Toledano. Ella es CEO fundadora del grupo Pérez Pozo, abogada experta precisamente en gestión patrimonial. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿De verdad hablar de dinero antes de casarse puede fortalecer una relación y no al revés?
Bueno, es complicado, pero la verdad es que pasado ese trámite fortalece la relación y sobre todo se evitan sustos posteriores, ¿no? Cuando te encuentras con ese problema en la vida cotidiana o cuando hay una ruptura de esa relación, se evitan mucho daño, se evitan muchas situaciones dolorosas. Entonces es muy importante hablarlo.
¿Por qué cada vez hay más parejas que firman capitulaciones? ¿Qué es tan viento que antes no se veía?
Yo creo que hay más hijos de familias de matrimonios divorciados. Uh-huh. La mujer tiene mucha más formación y más formación financiera, el hombre también, pero además es porque también cada uno tiene su carrera profesional y su economía. Y entonces entienden que la economía no tiene que ser todo en el mismo saco y después ya veremos cómo lo vamos organizando, sino que son más conscientes de que tienen que tener su economía particular y una común y que el dinero no tiene que ser un problema.
Claro, es que el dato es impresionante, es el 92% apostando por la separación de bienes. Pero claro, Carmen, yo tengo una pregunta para quien no lo tenga claro. ¿Qué diferencia hay real entre gananciales y separación de bienes en el día a día?
Pues la separación de bienes lo que te permite es que determinar muy claramente cuáles son el patrimonio de cada uno. Es decir, todo lo que hayas comprado con tu dinero ¿Mm? Es tuyo, y si no lo pones a nombre de los dos, pues sigue siendo tuyo. En el caso de las gananciales, excepto que lo hayas heredado o que lo hayas llevado cuando estabas soltero o soltera,
¿sí?
Todo lo que compras a partir del matrimonio es de los dos. ¿Lo escritures a nombre de los dos o no? Entonces, según cómo tú te plantees tu vida familiar, uh-huh, os conviene una cosa o la otra. Porque una situación que se sigue dando, ¿sí?, es que uno de los dos se queda más en casa, reduce jornada, cuida más de la familia,
claro,
y el otro tiene un desarrollo profesional que le permite ganar más dinero. Digo el otro porque normalmente suele ser así. Entonces, pues si yo estoy reduciendo estoy ayudando a que la familia prospere, a que tú puedas dedicarte a tu carrera profesional, hombre, pues está bien que el beneficio que saquemos sea de los dos.
Claro.
Si lo hacemos solamente en separación de bienes, ¿qué ocurre? Que la persona que está reduciendo jornada, si se separa, tendrá menos ingresos y menos cotización a seguridad social. Por lo tanto, estos temas se tienen que hablar. Es decir, ¿cómo vamos a plantear nuestra vida?
Claro.
Si yo tengo una carrera profesional y tú no, si tenemos hijos, ¿quién se va a quedar a cuidarlos? ¿Quién va a reducir jornada? Etcétera, etcétera. Porque al final nos va a afectar. Entonces, por esto, lo ideal es como la liberación de la mujer se pone a trabajar. La mujer se pone a trabajar en casa y se pone a trabajar fuera. ¿Hasta qué punto ha sido liberación, no? Pues igual. Es decir, la separación de bienes, hay que saber realmente qué es lo que se pretende con ella.
Claro. ¿Cuál sería el error más frecuente que cometen las parejas antes de casarse en temas de dinero?
En tema de dinero, no hablar de ello.
Ya.
Es decir, dar por supuesto que todo va a ser idílico, que nos vamos a entender perfecto, que todo va a ser comprensión y cuando llegas el primer mes hay que pagar el alquiler o la hipoteca, pues empiezan las tensiones, o simplemente no, tenemos que ir al 50%. ¿Cómo vamos a ir al 50% si tú ganas el doble que yo? No podemos ir al 50%, porque para ir al 50% supone que yo voy a pasar el mes justito o justita y tú vas a poder tener una vida diferente. Entonces, claro, un matrimonio es una comunidad de vida, no es una sociedad limitada. Y ahí es donde se tiene que hablar con cariño y, oye, vamos a estructurar esta vida en común para que los dos seamos felices, para cubrir nuestras necesidades, nuestros hijos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Vamos a ser compañeros de viaje.
Claro, entonces, claro, hay mucha gente que empieza, pues, como dices, con hipotecas, con negocios o ahorros distintos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos haces, Carmen? ¿Qué se podría empezar a plantear una pareja que ahora nos esté escuchando y diga, bueno, pues venga, vamos, ¿cómo lo organizamos?
Primero, lo que se tienen que sentar de manera individual a decir, yo qué quiero, qué espero del matrimonio, por qué voy a convivir y voy a dedicar y voy a ceder parte de mi libertad para convivir con esta persona durante el resto de mi vida, ¿no? Que es la idea. Pues quiero esto. Y el otro que haga lo mismo. Y entonces que se ponga en común.
Yeah.
Y cuando coinciden los valores, las aspiraciones, entonces vamos a ponerles números. Y vamos a incluso hablar de, oye, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿A qué colegios los vamos a llevar? Porque a lo mejor uno quiere al religioso y el otro no. Oye, yo quiero, como mi carrera profesional me permite o voy a poder desarrollarla si me voy al extranjero, bueno, pues yo no quiero moverme de España. Es decir, hablar de todo esto y a partir de ahí, ¿cómo gestionamos la economía para que los dos nos sintamos bien? ¿Y qué aportamos? Entonces, desde lo general hasta lo concreto. Si tenemos que comprar un piso, tú estás dando 100.000 y yo estoy dando 20.000. ¿Lo ponemos a medias o no lo ponemos a medias? ¿Qué pasará si al final nuestra relación no funciona? Pues vamos a establecer también, en caso de separación, qué pasaría, ¿no? Uh-huh. Pues que el dinero que te has puesto... En fin, todas estas cosas y circunstancias que se puede hablar, pero sobre todo es una reflexión individual de decir, yo qué espero de esta relación y cómo quiero conseguirla. Y si coincide ya con la de tu pareja, hombre, claro, pues tienes bastantes números de que seas hasta que la muerte nos separe, ¿no?
Eso es. O al menos sí, claro, llegar a acuerdos. Porque claro, esto es solo para gente con mucho patrimonio o esto tendría que hacerlo cualquier pareja.
Cualquier pareja, porque además no es cuestión de patrimonio, es cuestión de organizarnos y cómo vamos a la economía, cómo la vamos a gestionar. Es decir, tú cuando te casas pues empiezas con estrecheces, pero a lo largo del tiempo vas generando patrimonio. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha solido pasar durante todo lo que llevamos de historia? Pues que, por ejemplo, en el caso que el marido tiene una empresa, la mujer trabaja en la empresa, no está dada de alta en seguridad social, firma documentos que no sabe ni qué son, y en caso de separación se queda sin paro, sin jubilación y además con un montón de deudas que no sabía que le estaban haciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tú te tienes que enterar de qué es lo que firmas, de qué es lo que haces, de que si quieres entrar o no entrar, uh-huh. Ser consciente. Uh-huh. Claro. El amor es una cosa y para que funcione el amor uno tiene que quererse a sí mismo primero, claro, y cuidarse.
En algunas comunidades autónomas el régimen de gananciales se aplica por defecto, ¿no?
Prácticamente toda España. Por ejemplo, Aragón tiene un régimen especial que protege bastante a los cónyuges. ¿Sí? En Cataluña es el de separación de bienes. Y en Euskadi también hay diferentes, pero en el resto de España, si no dices lo contrario, entras a gananciales. Pero las capitulaciones matrimoniales las puedes hacer en cualquier momento del matrimonio, ¿eh?
Ajá.
Es decir, llevo 10 años casados con mi marido y decidimos que, oye, que vamos a cambiar el régimen porque,
claro,
¿cómo ha funcionado? Bueno, pues se va al notario, se hace unas capitulaciones y ya está. Yo aconsejo antes de ir al notario ir a un abogado que te guíe y te asesore.
Eso te si iba a preguntar. Clientes... Claro, esto ¿dónde buscamos asesoramiento? Hay abogados expertos en esto, ¿no? Tú
sí,
por ejemplo, eres,
sí.
Quiero decir, podemos encontrar abogados que nos van a ayudar y nos van a orientar.
Sí. Nosotros, nuestro método de trabajo es trabajamos bastante desde las emociones y desde la persona y con una visión holística en el sentido de que no solamente es hacer unas capitulaciones, sino vamos a analizar lo que os he explicado, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones y hacia dónde queréis ir? Ayudamos a que reflexionen. Pero sí, la verdad es que es acompañarte a elaborar esas capitulaciones, como en las capitulaciones se puede prever la sucesión. Uh-huh. Es decir, no solamente sí, claro. Qué pasa si yo fallezco, cómo quiero que se gestione, yeah. etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay muchos temas a tratar que afectan a la economía familiar.
Total. Hablar de dinero antes de casarse no es solo una cuestión legal, ¿no? Es una forma de cuidar la relación. Nos quedamos con eso.
Yo creo que todos nos hemos desengañado de la princesa y el príncipe de Disney y tenemos que bajar a la realidad. Yo te quiero mucho, pero en condiciones normales, porque en condiciones adversas no todo el mundo mantiene ese amor.
¿Vale? Totalmente. Nos tenemos que proteger, que eso no significa que no queramos. Pues Carmen Pérez Pozo Toledano, ya es CEO fundadora del grupo Pérez Pozo, abogada experta en gestión patrimonial, y le quiero agradecer especialmente porque además nos ha cogido el teléfono pues de aquí para allá y le agradezco especialmente que haya estado hablando con nosotros. Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Además, estoy ahora mismo en la estación de Zaragoza, es decir, que está ahí al lado. Bien, un besazo.
Un besico, Carmen.
Hasta otra. Chao, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio. Los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 16 al 22 de marzo, centro de jamón Tello a 14,59 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si alguna vez te han dicho eso de ¿tiene usted problemas en las encías? Retracción de encías. ¿Sabes? Esto que es cada vez más común y que además la edad parece que tiene su importancia. El caso es que a mucha gente nos pasa, me incluyo, que esto de las encías empieza a ser un problema y claro, ¿qué es lo que sujeta los dientes? Pues las encías. Así que para hablar de todo este tema, hoy hemos invitado a nuestro experto, Juan Loscos. Él es odontólogo de la clínica dental del doctor Loscos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
doctor,
muchas gracias.
Bienvenido. Claro que es exactamente esto de la recesión dental y por qué se produce.
Bueno, pues la recesión dental ahora que es un tema que está en boca de muchos pacientes a día de hoy. Y realmente muchos no saben por qué suceden. Realmente una recesión gingival es una retracción de las encías y es cuando se produce...
¿Como que se hacen más pequeñitas?
Que se produce un desplazamiento de la encía, normalmente hacia abajo, y vemos lo que es el diente mucho más largo.
Vale,
es decir,
claro.
Vemos como una exposición de la raíz del diente, una zona un poquito más amarillenta, y ahí ya sí que nos puede estar empezando a generar algún pequeño problema en la boca.
Vale, ¿y por qué se produce esto?
Es verdad que a día de hoy muchas de las recesiones gingivales que veo en pacientes jóvenes que realmente hemos pasado una época de quizás no incentivar tanto ese cepillado en la boca a una época en la que mucha gente se cepilla demasiado los dientes. Es decir, cepillarse demasiado los dientes pues puede ser un indicativo de que está generando una retracción gingival, es decir, un mal cepillado, un cepillado demasiado agresivo, no utilizar un buen cepillo de dientes con unas cerdas que sean las adecuadas, eso puede generar que esas retracciones vayan a más. Aunque tenemos otro tipo de problemas como puede ser el tabaco, el apretamiento de dientes o encías que sean muy finas después de tratamiento de ortodoncia que nos han podido generar ese tipo de recesiones.
Vale. ¿Cómo puede saber una persona si está empezando a tener recesión de encías? ¿Cuáles son esos primeros síntomas?
Uno de los primeros síntomas que suele encontrarse el paciente es esa sensibilidad dentaria, esa molestia cuando tomamos alimentos demasiado fríos, esos cambios de temperatura. Quizás también en otras ocasiones también molestias al cepillado, es decir, ya tenemos poca encía, tenemos la zona de la mucosa cercana y ya notamos molesta. Que ese cepillado molesta. Entonces, son quizás uno de los primeros síntomas que ya el paciente empieza a notar, aquí está pasando algo, puede ser una caries, pero en muchas ocasiones es que se ha producido una retracción gingival.
Fíjate. Y entonces, ¿estas recesiones dentales se pueden detener o se pueden revertir con tratamiento?
Realmente, cuando tenemos la recesión ya generada, revertirla ya no vamos a poder revertir. Vamos a poder evitar que eso vaya avanzando, podemos prevenirlo. Y lo que siempre hablo primero con el paciente es, vamos a cambiar esas técnicas de cepillado, vamos a ver qué cepillo utilizamos, vamos a ver cuántos usos ha tenido ese cepillo.
Ya. Para indicar. O sea, eso también es importante.
Es muy importante, porque en muchos casos, a día de hoy, muchas retracciones vienen por ese problema, por un mal cepillado. Y posteriormente hay que valorar qué tipo de recesión tiene el paciente y se pueden tratar. Normalmente las tratamos mediante injertos de tejido conectivo. Es decir, colocamos encía que tiene el paciente.
¿Sí?
Y hacemos una técnica para volver a recuperar esa encía que ha perdido el paciente, uh-huh, evitando esa sensibilidad, esa molestia normalmente al cepillo, y muchas veces también es un tema estético, es decir, el paciente se ve, claro, los dientes mucho más largos.
Claro, claro. ¿Tiene algo que ver la genética o no en todo esto?
La genética influye más en la enfermedad periodontal, que es cuando la piorrea, pero sí, normalmente las recesiones, este tipo de recesiones que nos encontramos a día de hoy, normalmente viene más por técnicas de cepillado, bruxismo, tratamientos ortodóncicos, ortodoncia, encías finas. Sí. No tiene tanto parte genética, pero sí que el tipo de encía puede tener una parte hereditaria.
Uh-huh. Doctor, claro, ahora nos preguntamos qué hábitos diarios pueden ayudarnos a prevenir esa retracción de las encías, a proteger la raíz del diente.
Lo más importante que siempre digo es, siempre que veamos que tenemos algún problema en la boca y tenemos que prevenir eso, es visitar al dentista por lo menos una vez al año o dos veces al año.
¿Sí?
Para el control de higienes, valorar todas esas zonas que podamos tener molestias. Uh-huh. Nuevamente, pues también siempre ayudar al paciente a esas técnicas de higiene, que parece que ya las sabe, venimos aprendidas, pero...
Claro. Igual es... que pensamos que lo estamos haciendo fenomenal y que va, todo lo contrario.
Claro, muchas veces pues los pacientes no están utilizando un cepillo adecuado, están, uh-huh, utilizando cerdas demasiado fuertes o demasiado suaves. Y a veces, muchas veces pensamos que cuanto más fuerte cepillamos,
sí,
más placa quitamos. Y realmente es uno de los mayores errores que podemos cometer.
Claro.
Porque ahí lo importante es una buena técnica.
Claro. Y además lo hacemos mínimo 3 veces al día.
Claro.
Y según si comemos o picamos tal también. En fin.
Lo más importante es la seda dental,
sí,
y el cepillado nocturno.
Vale.
Y ahí vamos a prevenir muchos problemas.
Perfecto. Pues nos vamos a quedar con esos hábitos importantes para prevenirlo y para que nuestras encías estén sanas y nuestra boca esté sana. Por cierto, te quiero recomendar, importante que vayas siempre a consultar a los especialistas, y hoy, por ejemplo, quiero recomendarte la clínica dental del doctor Loscos. Te recuerdo que está en la plaza Diego Velázquez número 2 y te va a dar hasta el teléfono 976-21-20-68. Pues Juan Loscos, odontólogo de la clínica dental del doctor Loscos, como siempre, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, ahora es momento de hablar en nuestra escuela de privacidad. Abrimos la puerta de nuestras aulas y de lo que queremos hablar es de las fotos a menores. ¿Se pueden publicar? ¿No se pueden publicar? Un montón de dudas que nos trae Pilar López Isla.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues en la escuela de privacidad de hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado varias veces y es la publicación de fotos de nuestros hijos menores, ¿no? Porque yo creo que en el término medio está la virtud. Muchas veces a lo mejor hay gente, no, yo no digo nada, o gente que lo expone todo de sus hijos, pero bueno, hay que tener en cuenta la privacidad del menor, que ese menor se va a hacer mayor, que va a ser un adolescente. Y bueno, para hablar de todo esto tenemos a Pilar de la Sierra, directora de Kiraf Consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta los padres cuando estamos emocionados con una foto de nuestro hijo ahí en la arena, la playa por primera vez? Y bueno, queremos subir la foto a redes porque queremos compartir esa alegría con todo el mundo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues a ver, volvemos a lo mismo, lo que has dicho antes, sentido común. Cuando, cuando hacemos una foto graciosa, divertida de nuestro hijo que es menor o de la familia, hay que pensar un poquito en un futuro. Hay que no nos tenemos que limitar a que esta foto es bonita y vamos a compartirla porque ahora es un momento divertido. Hay que pensar, o yo lo que pensaría es, ¿esta foto el día de mañana a mi hijo le va a hacer gracia uh-huh. si la ve? Porque los niños van a crecer, van a ser adolescentes, luego van a ser adultos y tú estás compartiendo una imagen de tu hijo, ¿vale? Que sí, que está bajo tu custodia, pero que va a crecer, se uh-huh. va a hacer mayor.
Porque le estamos creando una huella digital. ¿Qué es esto?
Efectivamente, es que antes eso a lo mejor no existía, pero ahora con el cambio del tiempo creamos una huella digital que significa que, pues, que todas estas imágenes se suben a Internet, suben al mundo de Internet. Quizás tú crees que lo estás publicando en un medio, en una red social privada, que la tienes tú para ti, para tus contactos y para tu entorno más cercano, pero no puedes controlar cuando es una persona pública porque le ha hecho gracia, no es mala fe. O sea, hablo uh-huh. siempre de la buena fe, que también puede haber mala fe, ojo, claro. pero desde la buena fe, pues uno de tu entorno pues le ha hecho gracia y le puede compartir en otro, pierdes el control, digamos. O sea, uh-huh. mientras nosotros pensamos muchas veces que estamos publicando bajo nuestro control, pero el momento en el que lo subes a cualquier red social, a Internet, incluso por WhatsApp, sí. pierdes el control.
Uh-huh. Y además es que luego es muy complicado borrar esa huella digital, es casi imposible, ¿no?
Efectivamente, existen mecanismos, es verdad, y hay un derecho al olvido dentro de protección de datos, pero vuelvo al control. Si tú no sabes dónde está esa fotografía o esa imagen, no puedes solicitar la eliminación. La subes a Facebook, puedes solicitar a Facebook, pero a lo mejor en Facebook han hecho una captura de pantalla a alguien o la ha publicado en sus redes, entonces muy complicado.
Ya, incluso hay algunos casos que han llegado a los tribunales.
Efectivamente, ha habido casos tanto de, pues en el momento en el que hay patrias potestad compartida, padres a lo mejor de menores que están separados. Esta mañana leía una noticia al respecto de una madre que le solicitó a la abuela que eliminara las fotos de su nieto, de su hijo, claro, del nieto, que se había colgado en redes sociales sin la autorización de los padres. Claro. Y tuvo que acudir al tribunal para que eso se eliminara.
Que nuestras personas mayores todavía no son conscientes de esto. Les gusta mucho compartir las fotos de los nietos, pero no acaban de ver el peligro de esto, de compartirlo sin control. Pero bueno, llegados a este punto, que sabemos todos los problemas que puede haber con la huella digital, la privacidad del menor, etcétera, ¿qué hacemos? ¿No publicamos nada?
Bueno, sentido común. Tampoco hace falta llegar irse a un extremo, ni claro. ir con miedo, ni nada. Intentar un poquito tener el control y pensar eso. Yo sobre todo lo que haría sería pensar en esa foto, es graciosa, vale, pero en un futuro va a ser igual de graciosa. También intentar evitar un poquito, tratar de guardar la privacidad. Evitar fotos, por ejemplo, que den más datos de lo que estamos dando, efectivamente, pues con uniformes escolares, en colegios, en sitios determinados o concretos donde se pueda ubicar a ese menor. Por lo que te digo, es información añadida que ni te va ni te viene y es que no va a ningún sentido. Y es mucha información.
El rostro también, ¿verdad? Es importante, ¿no? Porque luego con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas buenas y malas también. y luego también hay una opción, que están los álbumes privados. O sea, que es que tú si quieres compartir con tu familia fotos de tus hijos, lo puedes hacer sin exponerlos demasiado.
Claro, hay nubes privadas, hay redes sociales, o sea, en lugar de redes sociales abiertas, semipúblicas, o sea, cerradas, álbumes privados. Hoy en día puedes pues eso, crear un álbum compartido exactamente o con las personas que tú consideras, hablar también con la gente, con tu entorno y decirles, bueno, a ver, todo esto no se puede divulgar, porque para tener el control de esa
imagen. ¿Y creéis que los padres ahora mismo son más conscientes de esto? O al revés, cuanto a más redes sociales, más exposición pública de nuestras vidas, más se expone también a los hijos.
En mi opinión, hay mucho bombo, hay una palabra, shirting, se llama para esto, para la exposición de los hijos. O sea, es como ahí lo diré.
La necesidad de estar continuamente
y
demostrando sus logros, ¿no?
Exacto, y publicar ante los demás lo que hacen tus hijos, lo que Y es que son tus hijos, de acuerdo, pero que el día de mañana, insisto, van a ser mayores y tú se lo tienes que poner un poquito fácil. Ha habido otro caso de un niño que tuvo que borrar con 14 años 200 fotos de tuvo que y pues claro que sus padres habían ido publicando y él el día de mañana dijo, pues oye, tengo que eliminar esto, que yo no quiero estar ahí. Otro caso, un caso, imagínate, yo ahora me pongo a lo mejor un poco, no sé, pero imagínate, tú haces la foto de tu hijo, súper gracioso, con un flotador enorme, de multicolor, embadurnado de arena, de playa, de crema, de todo, y con una mueca además un poco rarito, y en bañador, y está ahí, pues, gordito o no gordito, me da igual, expuesto, tú lo cuelgas, cuando el niño tiene 3 años, 4 años, ese niño luego va a ser adolescente, esa foto si cae en manos de un compañero suyo, sí. y a ver, según qué edad, si hay niños que a lo mejor son un poquito más crueles, estás dando ahí carnaza a...
Tiene muchas aristas esto de la privacidad, pero bueno, para eso tenemos a Escuela de Privacidad, que nos habla un poquito, hace esas recomendaciones de cómo protegernos a nosotros, a nuestros hijos, nuestra huella digital. Bueno, Pilar de la Sierra, directora de Kiraz Consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, siempre.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
¡Ay, qué bonito! Mira, hoy hablamos de arte y música en Zaragoza con un espectáculo que trae la vida de uno de los grandes genios de nuestra historia. Goya, la melodía de una leyenda. Un musical que combina historia, drama y música en directo para contarnos la vida del pintor aragonés de manera única. Un viaje por sus pasiones, sus contradicciones y su época que llega al Teatro Principal y promete emocionar a todos los públicos.
No es una imagen, sino un espejo de mis sentimientos. Es el reflejo.
La verdad es que yo no veo el momento de poder ir al Teatro Principal y ver y descubrir Goya, la melodía de una leyenda. Mira, tengo el gustazo de tener ahora mismo a mi lado a Javier Godino, interpreta a Goya. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Encantado de estar aquí en Zaragoza.
Qué bonito. Y Erika Bleda, que interpreta a la duquesa de Alba. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo
estás?
Muy bien.
Pues estamos con mucha responsabilidad y ganas a la par.
A la vez. Oye, contarnos cómo surge la idea de llevar la vida de Goya a un musical. Es que me parece precioso.
Tom Vega, el autor del primer libreto, después lo ayudó Ignasi Vidal, y el compositor de la música, es el creador del musical, Tom Vega. Él de pronto tuvo la inspiración de que tenía que hacer algo sobre artistas españoles y quería hacer una obra musical de creación con una música que a la vez tuviera reminiscencias clásicas, pero que a la vez fuera pop para acercarlo al público, y tuvo la revelación de que tenía que contar la historia del gran genio de Fuendetodos. Y así estamos ahora aquí presentando la obra en Zaragoza.
Claro, en Zaragoza, en Zaragoza, pues aquí estamos todos como locos con Goya y es el espectáculo que esperamos ver. Combina drama, humor y música, me han dicho. Erika, ¿cómo se consigue equilibrar todo sin perder la esencia histórica?
Bueno, a través de documentarse, básicamente también al principio, ¿no? Porque hay un contexto social y político que tiene que estar ahí, ¿no? Y que está plasmado en la obra y que es importante porque de ahí surge también, pues, el contar toda la historia que vivió Goya, no solamente como pintor, sino como una persona relevante en su época y que plasmaba y que formaba parte de ese contexto político-social. Y a la vez, pues las relaciones humanas trascienden los años, ¿no? Da igual que haya pasado 200 años de cómo vivió Goya, que se va a volver a repetir, ¿no? Por las emociones y cómo nos relacionamos entre nosotros sigue plasmado ahí en el marco del teatro.
Y el humor aparece a través de contar la vida de un hombre apasionado, de un hombre que llega joven, con 30, 35 años, a la ciudad de Madrid, con Bayeu todavía, trabajando para él, y llega ahí y se mete en el mundo de los reyes y en las altas esferas. Y él consigue conocer a Godoy, a gente muy importante, y son gente joven, apasionada, y de ahí nace el humor.
Claro, efectivamente. Oye, ¿cómo es interpretar a Goya? O sea,
pues una responsabilidad muy grande. Para mí lo que más me está fascinando ahora mismo es entender cómo era la cabeza de este señor, que esa cabeza que desapareció tras su muerte. ¿Qué pensaba? Era un hombre huraño y metido en su mundo, muy discreto, guardaba secretos bien. Para llegar a estar con esta gente tan importante tenía que saber guardar bien los secretos. Pero a la vez era un hombre que siempre fue del pueblo y que se comprometía con mejorar el pueblo. También era uno de los grandes ilustrados que luego incluso retrató a Wellington, el enemigo de Napoleón. Era un hombre lleno de contradicciones y de pasión y de dedicación, y eso, pues fíjate, yo creo que hago el personaje todavía con preguntas, y eso creo que es lo mejor, porque el público también se hace su propia pregunta y yo consigo ser un instrumento para que el público tenga su propia visión.
¿Sabes que te estoy mirando y hasta en los gestos digo, es que es Goya total?
Claro, porque tenemos vídeo de Goya para ver cómo se... Pues a mí me sale. No sé qué pasa, mira, me estoy dejando el pelo largo.
Pero te queda fenomenal, estás
¿sí?
muy Goya.
Ah, gracias, gracias.
Sí.
Goya también estaría contento con este piropo.
Oye, Erika, la duquesa de Alba, claro, es un personaje icónico de la historia de España. ¿Cómo preparaste tu papel? ¿Cómo es el carácter y su relación con Goya?
Bueno, a través de documentarnos bastante en todos los personajes para, bueno, ser fehacientes, porque son personajes históricos que
claro.
dejaron también su voz, ¿no? A través de cartas y tal, que todavía pues se conservan. Y con mucha responsabilidad, porque he ido conociendo un personaje histórico que me ha ido fascinando cada vez más con el tiempo, y ver cómo ella tenía su valor como una aristócrata. Ella es la que ostentaba el ducado de Alba. Pero aparte ella estaba muy metida con toda la ilustración, formaba parte de las tertulias, era mecenas de personajes históricos pues, como Goya. Y bueno, sabemos que tuvieron una relación mínimo de amistad. Ya entra dentro de la dramaturgia de la obra pensar que fue más romance, ¿no?
¿Sí?
Pero incluso en el testamento de ella, que falleció muy joven, con 40 años.
Ah, mira, eso no lo sabía, qué joven.
Dejó, ¿sí? Sí, se murió de una meningitis así de repente, unas fiebres. Sí, se creyó mucho tiempo que había sido envenenada por Godoy y tal, por la trama que había también, que se ve un poco la enemistad que había en ese momento con la reina María Luisa, interpretada por Silvia Luchetti en nuestro elenco. Y dejó al hijo de Goya, el único que le quedó con vida, porque perdió muchos hijos, Goya, dejó en el testamento pues dinero para él, durante vitalicio. Así que,
bueno,
amistad
mínimo había. Es amistad, sí. Ojo, ¿eh?
Y aparte Goya pintó la intimidad de la duquesa, la pintó mientras se peinaba, la pintó con su hija, que ella adoptó a una niña negra, pintó con su criada, con la Beata, o sea, la conocía íntimamente.
Qué bonito.
Y hay indicios.
Yo quiero creer, como dice aquel.
Yo quiero creer eso. Hombre, hay un cuadro muy... Perdona que te interrumpa. Hay un cuadro súper interesante que es la duquesa de Alba con el velo negro y señala el suelo, y en el suelo está escrito en la arena solo Goya. Y lleva dos anillos la duquesa, y en uno de ellos pone Goya y en otro pone Alba. No sé si es un conjuro que hizo Goya de alguna manera a través del cuadro, o eso también la duquesa estaba de acuerdo.
Bueno, es un amor, eso precioso, de verdad, yo quiero creer eso. Cualquier caso, el musical, orquesta en directo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué desafío supone montar algo así en el teatro principal?
Es un regalo, traerlo a este teatro tan antiguo, tan poderoso, que dicen que Goya lo conoció en vida.
O sea, coetáneo al menos.
Sí. Seguramente vino aquí a Zaragoza y lo visitó en algún momento, ¿no? Porque en esa época el teatro era como el Netflix de la época. Así que a ver si ahora conseguimos hacer que el teatro principal vuelva a ser el Netflix de la época y que vengan aquí a vernos los maños y toda la gente alrededor de todo Aragón para conocer la historia en primera persona.
Sí, con 22 temas, además, en música en directo, y que siguen contando la historia de Goya a través de una música que es mucho más moderna, que ahí sí que está contextualizada como pues música pop más de la actualidad que vivimos ahora, y que yo creo que al público hace que se pueda acercar más a esa historia y que lo sienta más cercano.
Goya, la melodía de una leyenda. Estaréis 26, 27, 28...
El 25.
¿25? Ah, vale. Pues del 25 al 29 de marzo, ¿no?
Y no, del 25 sí, al 5 de marzo.
De
es, vamos, del 25
de, al 5 de abril.
Al 5 de abril, sí.
Ahí está. Del 25
tenemos 10 funciones, solo 10 funciones.
Vamos, que no se nos puede escapar en el Teatro Principal de Zaragoza, ya lo sabéis. Javier Godino, Erika Bleda, qué bonito haberos tenido por aquí. Muchísimas gracias.
Un gusto.
Gracias, un placer.
Sea eterno. Mis ojos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y un minuto, tenemos 22 grados ahora mismo aquí en Zaragoza. Mira, te voy a decir una cosa, cuando aparece un problema de humedades en casa, lo primero que suele hacer el propietario es buscar una solución rápida. Pero en un sector tan técnico como el de las humedades estructurales, elegir bien la empresa es clave. ¿Qué hay detrás de una garantía de 30 años? ¿Qué importancia tiene la trayectoria de una compañía? ¿Cómo saber si una empresa realmente podrá responder dentro de décadas? Pues dame un momento que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy vamos a hablar de todo ello con Juan Carlos Tejedor, es director de Murprotec en Aragón, una empresa especializada y que lleva más de 25 años en España, más de 70 en Europa, trabajando en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías en edificios. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Oye, como decía, Murprotec lleva más de 25 años en España, más de 70 en Europa, en un sector tan técnico como el de las humedades estructurales. ¿Qué significa realmente esa trayectoria?
Pues significa experiencia contrastada. En nuestro sector hablamos de patologías estructurales que afectan a edificios y viviendas durante décadas. No son problemas puntuales ni soluciones temporales. Por eso, la experiencia acumulada en este caso es clave. Más de 70 años en Europa y 26 en España, pues nos ha permitido intervenir en miles de inmuebles de todas las tipologías y épocas constructivas. Esa trayectoria pues nos ha dado conocimiento técnico, capacidad de adaptación a distintas normativas y sobre todo pues una visión a largo plazo. No improvisamos soluciones, tratamos con métodos que han sido probados pues durante décadas.
Cuando una empresa, Juan Carlos, ofrece hasta 30 años de garantía, como hacéis vosotros, el oyente puede preguntarse, ¿pero qué hay detrás de esta promesa? ¿Qué significa en vuestro caso?
Pues cuando hablamos de garantía, pues lo importante es entender quién respalda esa garantía. En nuestro caso, no solo ofrecemos hasta 30 años en nuestros tratamientos, sino que somos la única empresa del sector cuya trayectoria pues supera ampliamente ese periodo. Es decir, nuestra garantía no es una promesa teórica, sino el reflejo pues de una experiencia real y consolidada en el tiempo. Llevamos más años operando que la propia duración de la garantía que ofrecemos. Uh-huh. Eso pues aporta pues una perspectiva distinta y una seguridad objetiva pues para el cliente.
También habláis mucho de estabilidad empresarial. ¿Por qué es relevante en un sector como este?
Pues porque estamos hablando de compromisos a largo plazo. Si una empresa ofrece garantías extensas, pues debe ser estructurada o sea, perdón, debe estar estructurada para poder responder dentro de 10, 20 o 30 años. Murprotec pues es una compañía autofinanciada y financieramente sólida. No dependemos de fondos externos ni de estructuras inestables. Además, indicar que reservamos mensualmente el 1% de nuestra facturación en un depósito específico que está destinado a reforzar dichas garantías y compromisos futuros. Eso significa que detrás de cada intervención no solo hay un tratamiento técnico, sino una empresa organizada para sostener ese compromiso en el tiempo.
¿Dirías que hoy el cliente valora más esa solvencia que hace años?
Pues sin duda, porque el consumidor actual es más exigente e informado que hace años. Entiende que no se trata solo de resolver una mancha a la pared, sino de intervenir sobre una patología estructural que afecta a su vivienda y a su salud. Cuando alguien elige una empresa para solucionar humedades, está confiando su patrimonio, su bien material más preciado. En este contexto, pues la experiencia demostrada y la estabilidad empresarial pues tienen mucho peso.
Claro. Pues hemos estado hablando de Murprotec, ya sabéis, 25 años en España, más de 70 en Europa, trabajando en el diagnóstico y tratamiento de las humedades, de este tipo de patologías en edificios. Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Aragón, muchas gracias por haber
muchas
estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hay ciudades que crecieron mirando a sus ríos, que transformaron su futuro al redescubrir su pasado. Ciudades como Bilbao, Madrid o Seúl entendieron que regenerar un río no es solo una obra pública, es una inversión en las próximas generaciones. Zaragoza se suma a esta liga de ciudades valientes. El río Huerva, durante años oculto bajo el cemento, vuelve a respirar. Se convierte en un gran eje verde que cruzará la ciudad con 8 nuevos parques, más de 190.000 árboles y arbustos y 2,5 kilómetros de naturaleza viva. Este proyecto no solo mejora sus riberas o restaura la flora. Es una transformación urbana que afecta al aire que respiramos. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Atención, cofrade. Prepara tu traje de Semana Santa en Tintorerías 5 ASEC, tus centros especializados en cuidado textil. Aprovecha nuestra promo especial, túnica y capirote desde 16,95€, y deja la limpieza de tu hábito en manos de profesionales. Tintorerías 5 ASEC, tu ropa como nueva por más tiempo.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
11 de abril, Auditorio de Zaragoza. Zaragoza.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Te recuerdo que hoy vamos a alcanzar hasta los 22 grados de máxima, una temperatura que, por cierto, ya tenemos en Zaragoza. Cielos despejados. Ojo que puede ir cubriéndose, ¿eh? Se puede ir nublando el día. No tendremos lluvia, pero sí que algunas nubes. Y esas temperaturas, como te digo, altas. Mañana un poquito más de fresco, que bajarán las temperaturas hasta los 18 grados. Bueno, ya sabes que así llegamos a las 2 de la tarde, que escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.